En el final de esta tertulia salimos de nuestro país, vamos al panorama internacional, a la situación en Honduras que tanto ha acaparado la atención en estos últimos días. Manuel Zelaya, el derrocado presidente de Honduras, fracasó ayer en su intento de regresar a su país cuando el avión en que viajaba fue impedido de aterrizar en Tegucigalpa mediante el bloqueo de la pista con vehículos militares. Al menos 30.000 manifestantes se habían concentrado en los alrededores del aeropuerto en apoyo a Zelaya y se produjeron incidentes con los efectivos del ejército que dejaron un saldo inicial de 2 muertos y varios heridos. Zelaya, que había partido de Washington, optó entonces por trasladarse a Nicaragua y después a El Salvador, donde se reunió con los presidentes de Argentina, Ecuador y Paraguay, que en principio habían dicho que iban a ir con él en el avión a Honduras y optaron por esperarlo en El Salvador. Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa, el presidente Lugo de Paraguay le reiteraron su respaldo, al igual que el presidente salvadoreño Mauricio Funes. El secretario general de la OEA, también presente en El Salvador, dijo que está dispuesto a proseguir las gestiones diplomáticas para restablecer a Zelaya en su cargo. ¿Cómo están viendo todo esto, Gonzalo?
Yo creo que
Gonzalo, Connie,
yo lo dije el domingo pasado. Mientras charlábamos de las elecciones en el Uruguay, que venía de tener comunicaciones larguísimas esa tarde con amigos muy queridos que están en Honduras y me decían: esto está todo el pescado vendido, Zelaya no vuelve más, esto es un problema de Chávez metido en la política hondureña. Y si uno mira el resultado de una semana después, las cosas son exactamente así. No ha podido conseguir nada más que los 3 prestigiosos presidentes que fueron a acompañarlo, que iban a ir con él y a aterrizar en el aeropuerto, no se sabía si en el Met Centro de la ciudad o en las afueras, como decía hoy Juan Andrés, la ex base americana de Palmarola, con Cristina Kirchner, prestigiosísima, jefa de Estado de América del Sur, con el presidente Correa y el padre de la patria paraguaya, el presidente Lugo. Ahora, Funes, recién electo y beneficiario de los bonos que tira Chávez todavía, también dijo que se va a acompañarlo. El único que se subió al avión con Zelaya desde Washington, donde fue a pasear, y en Nueva York, donde fue a hablar a la OEA, etcétera, con la prestigiosísima institución Organización de Estados Americanos, es Miguel Descoto, ex canciller de la República de Nicaragua del gobierno sandinista. O sea, realmente, ¿está?
Sí, hoy presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Sí, ¿no? parece, pero no, alguien dijo un secretario general, no, el secretario general no, el presidente de la Asamblea, que es una pachanga. Ahora, de verdad, Lula no ha dicho "esta boca es mía". Tabaré, brillantemente, manteniendo la línea que supongo comparte con Gonzalo Fernández, han hecho una declaración de saludo a la bandera. Michelle Bachelet tampoco ha dicho nada, por supuesto, Uribe tampoco, Aran García tampoco, Obama sigue teniendo, el embajador hondureño, el señor Roberto Flores, lo sigue teniendo en Washington, y el Departamento de Estado no, Hillary Clinton no le ha comunicado que se tiene que ir, ni nada parecido. La Conferencia Episcopal Nicaragüense le ha dicho: Zelaya, no vuelvas.
Entonces, hondureña, ya te enmarañas tanto.
La hondureña. Monseñor Rodríguez, un hombre de izquierda, muy prestigioso, ha dicho... Sí. No vuelva a Zelaya porque esto no está en el horno para hoy.
¿Sabes lo que pasa? Yo puedo compartir algunos de la cantidad de 200.000 puntos que tenías de arriba de la mesa. El tema es que todo eso, para mí, y vuelvo, no quiero quedar insistiendo en mi lógica del día, pero el tema es no desviar de atención el foco principal de discusión para mí. Y es, hubo un golpe de Estado en un país en el que el presidente, me guste, me caiga mejor o no, esté por dentro o por fuera de la ley, en su accionar político, fue sacado en pijama, punta de pistola, de madrugada de su casa, y lo sacaron del país.
Todo mal.
Entonces, no, pero me parece que... Pero si vos arrancás por ese lado, aunque no lo quieras, puede quedar como que está justificando. Entonces me parece... No, después discutiremos. Se supone que un país tiene que tener los procesos dentro de la legalidad para... si el presidente abusa de funciones, encontrar la forma de sacarlo. No a punta de pistola por el ejército y sacarlo del país.
Estoy de acuerdo.
Pero además, si el tipo quiere volver una democracia que se precie, si realmente tiene una orden de encarcelamiento para un presidente, no solo lo deja volver, sino que si no está, pide que lo extraditen, porque lo quiere en su país para juzgarlo. No lo deja entrar. Ni hablar de la carta falsa, como que él renunciaba porque tenía problemas mentales que presentaron en el Parlamento.
¿Cómo cada uno ve lo que quiere, no? Porque al mismo tiempo que Conrado...
Esa es la ventaja de la tertulia.
Claro. No, yo estoy sorprendido escuchando a Conrado, porque al mismo tiempo que hace toda una enumeración de los presidentes que no van en el avión, o no dicen la boca es mía, como dice Conrado, al mismo tiempo yo observo que por primera vez todo el sistema interamericano, la OEA, Estados Unidos, cada uno de los países latinoamericanos, por primera vez en la historia que yo recuerde, condenan unánimemente un gobierno emergido de un golpe de Estado, y ninguno de ellos, ni el de Lula, ni el de Michelet, ni el de Tabaré Vázquez, ni el de Barack Obama, para solo mencionar los que acabás de listar vos, no solo le reconoce legitimidad, sino que reclama la inmediata restitución del presidente. Entonces, vamos, Conrado, no puedes mirar solo lo que se te antoja. Estamos ante un hecho inédito.
La OEA acaba de suspender.
Exacto.
Estamos ante un hecho inédito,
Conrado. No,
pero fíjate vos, la Carta Democrática hace
aprobada 20, en 2001.
Aprobada en 2001, la pasaron perfectamente por el compañero Raúl Castro.
Yo creo que son cosas diferentes. Esto es un golpe de Estado. El sistema hondureño no tuvo las herramientas para hacer un impeachment o un juicio al presidente. Lo sacaron tipo como quien hace un asalto de rapiña en una casa a un presidente. No lo dejan volver. Y en vez de condenar cosas que él estaba haciendo mal, como era urgir al Instituto de Estadística como una especie de órgano electoral que es parte de la discusión, y si es cierto o no es cierto, es cierto naturalmente que el hombre estaba muy cercano a los Petros Chávez. Lo que está claro es que una institucionalidad no puede responder de esa forma. Y por tanto, en aras de tratar de remediar algo, lo que están haciendo es urgiendo a un héroe. Y me temo que la estrategia de Honduras, uno no es hondureño, uno no vive ahí, no sabe lo que piensan los hondureños, pero creo que es muy difícil, está en una situación de poca salida. Lo que se requiere ahora es una elección rápida, pero elección en condiciones. Y el gobierno de facto de Honduras no está en condiciones, valga la redundancia, de hacer ninguna elección, porque están básicamente cercenando libertades.
Ahí estado de sitio desde el domingo.
Pero, una cosa, este escandalete que hay con este episodio nimio en un país de 112.000 habitantes, de 112.000 kilómetros y 7 millones. Pero pará, es nimio. Nimio, te voy a decir por qué. Porque ayer en
Honduras tiene 7 millones.
7 millones de habitantes y 112 mil kilómetros.
¿Y cuánto teníamos nosotros cuando nuestro golpe de Estado?
Teníamos 3. 3 millones.
Y por eso y éramos nimio.
No, es nimio porque lo que estaban discutiendo era, señor, usted no puede seguir con esto que usted ha pretendido hacer del Instituto de Estadística, convertirlo en la unidad electoral, cuando tenemos Consejo del Superior Electoral, cuando tenemos Suprema Corte de Justicia y cuando tenemos el Parlamento. Este señor no tiene un voto de nadie. Está visto. Durante toda la semana. El primero murió ayer en el aeropuerto, que es un aeropuerto que está en el centro de Tegucigalpa, pero a la misma hora, ¿está? A la misma hora, en la China, murieron 149 musulmanes masacrados por las autoridades, y a Obama ni a nadie se le mueve un pelo. Esto es la hipocresía internacional de la izquierda.
Pero,
de la izquierda.
Me parece que esto es un atropello donde lo mires.
Y no hablamos de la China. No hablamos de la China ni de Cuba.
Señores, ¿podemos poner orden y hablar de a uno?
Que la nimiedad esté dada porque murieron uno o dos y en el otro mueren 149. No. Y que la institucionalidad esté justificada según el pelo del presidente, ¿no? Sea Uribe o sea Chávez, o sea, para ponerte dos claramente enfrentados, no, porque la institucionalidad es...
A ver, desde la audiencia Guillermo dice que este golpe de Estado en realidad es un golpe a Obama. Es muy parecido al problema que heredó Kennedy con Bahía de Cochinos. Es para evangelizar a Obama.
Yo lo que creo es que hay que ubicar lo que ha pasado en Honduras en un contexto latinoamericano en el cual por primera vez durante un largo periodo Todos los regímenes, prácticamente todos menos Cuba, los regímenes políticos latinoamericanos son democracias que habían logrado un cierto grado de estabilidad. Entonces, ¿por qué esto que vos decís, niño, tiene la tendencia que tiene, que ha cobrado? Justamente porque viene a romper una situación muy saludable que se había producido en América Latina, y era de esta de que los, finalmente, durante un periodo relativamente largo, todos los gobiernos en Sudá y Centroamérica habían ingresado a una época de consolidación y estabilidad democrática. Entonces, esto que en el pasado fue moneda corriente y a nadie le llamaba la atención ni provocaba las reacciones unánimes que ha provocado esto, justamente la genera ahora, porque, y debe ser, digamos, valorado en ese nuevo contexto en el cual la democracia se había transformado en la norma en América Latina, y una ruptura institucional como la que se produjo con la destitución del presidente Zelaya y ahora su impedimento de retornar, justamente irrumpe esa, pone una nota de peligro en la continuidad de esa situación tan positiva para América Latina que está, y tan novedosa para América Latina. Por eso no hay que, está muy bien que el sistema interamericano tome nota y trate de no permitir que esta situación se consolide.
Cerramos, nos vamos despidiendo hasta la próxima tertulia del próximo lunes, pero además nos vamos despidiendo de Gonzalo Delgado, porque hoy lo perdemos.
Bueno, no está así, espero que no sea tan así.
No, lo que escucha de 3-0 quédese tranquilo.
No, en realidad, hoy es mi última tertulia, en esta etapa por lo menos. Yo me gusta tomar estas cosas como un impas cuando uno se va de un lugar en el que está cómodo, generalmente lo toma como un impas. Cuestiones profesionales, básicamente. Voy a conducir parte de la noticia y su contexto en Canal 5 a partir de una invitación de Clemen Bermins, y bueno, todo un montón de cuestiones que se dieron y que confluyen en este momento, y que por una cuestión hasta de presencia física me hace imposible, porque a esta hora voy a estar al aire.
Sí, no podrías estar simultáneamente en la radio y en Canal 5. Ese es el motivo por el cual Gonzalo hoy deja la tertulia. ¿Después de cuánto tiempo?
Y dos años y pico.
Gonzalo, fue un gusto trabajar contigo en este ámbito. Seguiremos encontrándote en los corredores, porque en 13-0
seguimos, transmisiones especiales, etc.
Pregunta, ¿te vas a afeitar? ¿Cómo va a ser el look?
No, es este mismo que va a ser.
¿El look televisivo va a ser ese?
Sí, ¿puedo decir una cosa? Yo lo conozco a Gonzalito desde que era un pollo periodístico, y yo presidí el directorio de la empresa que lo contrató, no lo descubrí yo.
Y eso fue en otra emisora.
Jorge Valle, voy a decir exactamente lo contrario de Jorge Valle. Me alegro muchísimo de la oportunidad nueva que se le abre a Gonzalo Delgado en el periodismo nacional.
Bueno, gracias a todos arriba.
Seguimos en la mañana de El Espectador. Ya está Gonzalo Sobral pronto, ya viene con Santiago Díaz, con Fiorella Gagliotti y con Ariel Gómez en su día de cumpleaños. Porque no lo saludamos hoy temprano. Andábamos distraídos con la tormenta. Un abrazo, Ariel, ¿eh?